El texto que hemos dado lectura, usado frecuentemente en los mensajes evangelísticos, se presta perfectamente para el mensaje que anhelamos compartir en esta ocasión. Y quisiera en esa introducción describir la situación en que se encuentran las familias sobre la faz de la tierra. Y al considerar esta condición que llamamos caótica, es posible para cada uno de nosotros trazar un denominador común que ha caracterizado la vida desordenada de los hijos y a la vez la actuación incoherente de los padres. En la fecha de hoy, en América y otras naciones, se celebra el Día del Padre y es realmente un evento que merece el aplauso de los hijos, el aplauso de la familia, principalmente cuando nosotros consideramos que el padre de familia, sobre él está la mayor responsabilidad en cuanto al desarrollo espiritual, social, mental, de todos los que se abrigan debajo de su techo. Pero el gran problema que ha desgastado ciertamente el fundamento de la familia ha sido el hecho de que muchos padres se han preocupado mucho más en ser amigos de los hijos que ser sus verdaderos ejemplos. Quieren ser sus amigos, pero se niegan a ser sus sacerdotes espirituales, sus mentores morales, para que pudiera moldear la vida y el carácter de sus criaturas. Nosotros vivimos en una generación que no ha conocido la disciplina. Los padres han dado juguetes, celulares, computadoras, coches, dinero a sus hijos, pero les ha faltado lo principal, lo más importante. Y por eso los padres han estado en deuda con Dios y con los hijos concerniente al gran mandamiento de Dios dado a los hombres, mayormente a los padres, que sería el único recurso, el verdadero remedio para sanar la enfermedad de la raza humana. En la historia de la filosofía griega, encontramos la narración de un evento que supuestamente ocurrió con un filósofo llamado Diógenes, que vivió unos 4 siglos antes de Jesucristo. Diógenes apareció en cierta ocasión en una plaza de Atenas a plena luz del día, portando una lámpara de aceite en sus manos mientras decía: "Busco a un hombre honesto". Mientras algunas personas se preguntan por qué Diógenes necesitaba de un candil, de una luz, nosotros no podemos perder en las interrogantes la moraleja que se involucra en esta demanda de Diógenes. Es que la combinación de la lámpara y la pregunta nos mueven a reconocer cuán difícil ha sido encontrar a hombres cabales, responsables y cumplidores de sus deberes. este concepto de buscar a los hombres con lámparas no ha sido una idea exclusiva de un filósofo griego, porque 6 siglos antes de Cristo, Dios ya le buscaba a los hombres, y encontramos en Sofonías capítulo 1, versículo 12, la expresión que dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces esa expresión de buscar a hombres con linterna, eso ya nació en el corazón de Dios. En los últimos meses nosotros hemos hablado mucho sobre la pandemia del coronavirus, pero existe una pandemia más antigua, un mal incurable para la medicina humana, una enfermedad que trajo la muerte espiritual a toda la raza humana, y la única vacuna disponible para deshacer sus efectos se encuentra a través de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mandato de Dios entonces para los padres se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta medicina no se encuentra en la farmacia. Esa medicina debe ser de manipulación casera. O sea, el padre de familia, a él le toca juntar cada uno de esos ingredientes que hemos dado lectura y ministrar en dosis diarias, frecuentes, mientras sus hijos se encuentran debajo de su techo. Pero para que el padre de familia pueda cumplir con esa misión, él necesita tomar en cuenta la exhortación que encontramos en el texto que hemos dado lectura al principio. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, y voy a repetirlo por su importancia. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Eso significa tomar en serio los asuntos espirituales. abandonar los ídolos, volverse al Señor con todo su corazón, quitar la mirada primordialmente de las cosas del mundo y estar a la vez dispuesto a ser rechazado por los amigos y quizás aún mismo por su propia familia. Porque mientras usted permaneció en la tibieza espiritual, teniendo una forma impotente de santidad, las cosas le parecían tranquilas. Era muy fácil ser creyente a medias. Usted no era un problema para los hombres y mucho menos para el diablo. Pero en el momento en que usted sienta hambre de Dios y comience a alimentarse diariamente de la palabra viva y eficaz, la Biblia, entonces despertará de su sueño, contristado de espíritu, y será rechazado por sus amistades, será acusado de fanático, pero su alma encontrará una paz que sobrepasa todo entendimiento, y usted entonces será usado poderosamente por el Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, leemos: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Delante del Señor, todas las clases sociales, todas las clases religiosas eran culpables. Gobernantes, sacerdotes, magistrados, profetas, pueblo, y no podía hallarse ni un solo hombre justo, ningún intercesor para que se pusiese delante de Dios. Y esta mañana el mensaje a los padres de familia es que Dios no está buscando nuevos métodos o nuevos programas o nuevas estrategias. Dios siempre ha buscado a alguien que se ponga en la brecha. En otras palabras, Dios está buscando a hombres que hagan vallado y que se atrevan a meterse en el lugar de intercesión por su familia. Y yo quisiera en esta ocasión decir, principalmente a los padres de familia, que su responsabilidad de guiar sus hijos a Jesucristo no termina en la iglesia cuando su hijo, su hija, escuchan la predicación de la palabra de Dios, toma la decisión de recibir a Cristo y levanta la mano. No termina allí su responsabilidad. Al contrario, la semilla necesita ser cuidada. Esa es la razón por la que muchos se han fugado de la iglesia y aún mismo de los hogares, porque levantaron la mano y jamás el corazón, porque ha faltado en su hogar a un padre, a una madre, a personas responsables que estén diariamente repitiendo lo que encontramos y leemos en Deuteronomio capítulo 6. Esa es la verdadera instrucción. Si queremos saber por qué se van los jóvenes, por qué no permanecen, allí está la respuesta, ahí está la razón. Si queremos mantenerlos delante de Dios, necesitamos estar dispuestos, como hemos leído en el texto principal, negarnos a nosotros mismos y reconocer que mi prioridad ahora ya no soy yo, ya no es la esposa, ya no es el trabajo, sino aquellos que han venido al mundo porque yo he participado en su venida. Ellos son nuestra responsabilidad. Dios pedirá cuentas a nosotros. El mensaje que yo anhelo compartir en esta ocasión se llamará trevas y un padre diferente. Y si usted se despierta para caminar con Dios, si usted se despierta para cumplir su papel paternal, su función sacerdotal, su misión como un vaso nuevo en las manos del Señor, usted encontrará algunos desafíos. Y esta mañana quiero compartir con ustedes dos desafíos y una bendición. En primer lugar, usted será rechazado. Ese es el veredicto del Señor Jesucristo en Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando usted encuentre a un padre de familia comprometido con la palabra de Dios, sumiso a la palabra de Dios, usted estará delante de un hombre perseguido por el mundo, rechazado por una iglesia tibia. Jesús tuvo grandes números de seguidores hasta el momento en que su palabra reveló las exigencias de Dios, las condiciones para ser verdaderamente sus discípulos. Y aquellos mismos a quienes les encantaban los milagros, los alimentos, lo sobrenatural, al escuchar las condiciones establecidas por Cristo, de repente lo abandonaron. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 58 al 66. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero». El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay una razón por la cual muchas personas no quieren escuchar la verdad de las Escrituras. Es que ellos no aman la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 37, leemos, «Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros». Es que ellos no son de Dios. Juan 8, versículo 47, «El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios». Y de igual manera usted será rechazado, porque usted será una amenaza a la tolerancia y a la tibieza de muchos. Usted será rechazado. En segundo lugar, usted será perseguido. A pesar de que un hombre como Esteban, por ejemplo, fuera un hombre con los ojos fijos, no en el mundo, sino en Jesucristo, él era odiado por los sacerdotes. Escuchen la expresión del odio vomitado por aquellos fanáticos religiosos. En Hechos capítulo 7, versículos 54 y 55. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y enseguida, sus enemigos despejan contra él toda su furia. Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hay una expresión aquí que me gustaría aclarar. El versículo 57 de ese texto dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Significa que todos los que estaban allí, como si fuera una sola persona, todos partieron contra aquel joven mártir del cristianismo. Y es lo mismo que nosotros experimentamos con nuestros familiares incrédulos, con nuestros amigos en el trabajo, en la escuela o por doquiera. Ellos todos se levantan y parten a una contra nosotros con maldiciones y otras tantas cosas. Y es lo que está pasando en nuestros días en América, por ejemplo. Los que están ahí contra la ley y el orden parten a una para destruir propiedades ajenas. Los israelitas trataron de apedrear a Josué y a Caleb porque ellos se sentían llamados a entregarse por completo en las manos de Dios. Libro de los Números, capítulo 14, versículos 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La palabra de Dios, de una manera muy especial, entonces nos llama a reconocer la necesidad de meternos en la brecha para que tengamos la capacidad de levantarnos contra las tradiciones, contra lo que le desagrada al Señor. Cristo dijo que si usted desea romper con sus tradiciones y servir al Señor de todo su corazón, en algunas iglesias le van a pedir que se aleje. Ese movimiento de las iglesias con propósito, ellos pedían a los más ancianos para abandonar a las iglesias, porque los ancianos querían seguir con las sendas antiguas, con el buen camino. Mientras que la iglesia con propósito trajo novedades que han destruido completamente el fundamento de la iglesia. Juan capítulo 16, versículos 1 y 2. Leemos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso significa que el momento en que usted decida humillarse y entregarse completamente al Señor, prepárese para la persecución. Esa fue la experiencia de Cristo. Y a pesar de la persecución, atrévase a ser un padre diferente. No permanezca en las tinieblas del conformismo, mientras sus hijos, su familia, son arrastrados despiadadamente por las garras del enemigo. El apóstol Pablo nos comparte palabras muy penetrantes en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, diciendo: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, usted será rechazado, usted será perseguido, y en tercer lugar, hay una bendición: usted será recompensado. Una de las muchas recompensas de un padre que se atreve a ser diferente es cuando él reconoce la necesidad moral y espiritual de sus hijos. Sus hijos quizás han conocido a muchos modelos. ¿Pero qué es un modelo? Un modelo es alguien a quien usted observa de lejos. Usted se fija en su vida y saca lecciones para su propio provecho. Pero el mentor es alguien muy especial, es una persona que se preocupa activamente por usted, alguien que ora por usted, alguien que le lleva a usted en su corazón y busca la manera y la oportunidad de pasar tiempo juntos. Ese es el verdadero mentor. El apóstol Pablo fue un mentor para los filipenses y les envió una carta porque estaba pensando en ellos. Quería enseñarles algunas cosas. Deseaba ayudarlos en el tema más importante de la vida, que es precisamente el caminar con Dios. Miremos lo que está en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hay dos versículos aquí que yo quisiera subrayar, el 1 y el 2. Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Hay algunos incrédulos, no ustedes, que dicen, el pastor siempre está predicando los mismos versículos. Hermanos, yo no les voy a predicar del catecismo de un sacerdote o del libro de Mormón. Yo tengo que predicar de la palabra de Dios. Y el tema más importante de la palabra de Dios es la salvación, el mensaje de la cruz. Y el versículo 2 dice, guardado de los perros, aquellos que están mordiendo siempre, no el animal, guardado de los malos obreros, y dice, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son? Son los que querían obligar a aquellos gentiles que habían recibido a Cristo a circuncidarse, como hay algunos de una tribu, no de las doce, pero una otra, la tribulación, que quiere obligar a muchos a mutilar su cuerpo con una operación, cuando la verdadera circuncisión para nosotros es la circuncisión del Espíritu. A los padres debo decirles que sus hijos podrán tener todo el amor y toda la atención de sus madres. Y qué bendición es tener a una madre que nos ama. Pero el papel de un padre es imprescindible. En otras palabras, es indispensable. Los hijos aprenden a amar mayormente a través de las madres, pero el carácter, la autoestima, el concepto de responsabilidad son mayormente derivados de nuestra relación con el padre. Por eso, de acuerdo con las estadísticas, en los Estados Unidos hay más de 25 millones de hijos que no tienen la presencia del padre en su hogar. Y la ausencia del padre ha sido un factor preponderante para la pobreza, la delincuencia, los problemas emocionales, los naufragios académicos, el suicidio y otras enfermedades morales y sociales que han plagado la sociedad en que nosotros vivimos. Hay muchos padres ausentes, no solamente en lo físico, pero mayormente dentro de sus casas están ausentes en la instrucción y la disciplina de sus hijos. Usted, padre de familia, será recompensado cuando entienda y abrace la dirección que Dios le da en el Antiguo Testamento. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Su influencia en la vida de sus hijos, varones, es bastante importante, porque ellos necesitan de padres que sean verdaderos mentores. Ellos tienen la necesidad de sentirse orgullosos de un padre que marque la diferencia en sus vidas. Ellos necesitan de su ejemplo. Ellos carecen de su liderazgo. Ellos están sedientos de su amor. Y ellos anhelan tener razones suficientes para admirarlo. Pero su papel paternal para con las hijas tiene una dimensión mayor todavía, porque ellas se encuentran en un mundo de presiones sociales, de desórdenes en la alimentación, de decisiones en cuanto al amor, el noviazgo, el sexo y el matrimonio. Ellas están dentro de una batalla en cuanto a sus obligaciones académicas, sus metas profesionales y sus muchos otros desafíos que las hijas están experimentando en los días actuales. Pero el consejo de la madre y el liderazgo del padre deben de estar disponibles en medio a los grandes desafíos que una hija necesita encontrar una respuesta, una dirección. Hay un momento cuando ellas soñarán en abandonar sus elegantes y preciosas muñecas para lanzarse a los brazos de un muchacho que les promete el cuidado y el cariño que el padre no le está proveyendo. Su hija necesita de la seguridad emocional, la seguridad amorosa que solamente un verdadero padre le puede dar. La raíz de toda inseguridad que destruye la autoconfianza de una joven se encuentra en el sentimiento de haber sido olvidada. Ahí está la inseguridad, pensando que el padre amaba más al hijo, al hermano, que a ella. Jamás compare sus hijos con sus amigos o sus amigas. Nos obligue a imitar a otros cuando el Señor los hizo originales, únicos. Diamantes que pueden ser preparados para lucir la belleza de su brillo, reflejar la grandeza de su luz y demostrar la dimensión de un verdadero amor, el amor que nunca deja de ser. Escuche el consejo encontrado en Efesios 6:4. Efesios 6:4. Que dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criálos en disciplina y amonestación del Señor. Yo quisiera concluir este mensaje diciendo que el título que hemos escogido fue Atrévase un padre diferente. Y la pregunta que usted pudiera formular ahora es: ¿cómo podré de veras ser un padre diferente? Y aquí algunos consejos finales que anhelo compartir. Primero, hable constantemente de Dios y sus misericordias. Salmo 34:11. Leemos: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En segundo lugar, acostumbre a sus hijos a darse cuenta de que usted ora por ellos desde su edad temprana. 1 Tesalonicenses 5, versículos 17 y 18, dice: orad sin cesar. Tercero, enséñeles la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11, leemos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en cuarto lugar, ámelos correctamente. 1 Corintios 13, versículos 1 al 13, está el texto del amor. Voy a leer el versículo primero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y más adelante dice que el amor nunca deja de ser. Atrévase a ser un padre diferente. Interceda por sus hijos. Métase en la brecha. Y salve a sus hijos del ladrón, del lobo rapaz, que quiera destruir a sus preciosas criaturas. Que el Señor los bendiga. Feliz Día de los Padres.